Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 28 de enero, un día en el que nos dicen los del tiempo van a subir un poco las temperaturas. Tampoco sin exagerar, que estamos en invierno, ¿eh? No piensen que estamos anunciando la primavera ni el verano. De momento, hasta ahora se mantiene el aviso por viento en la sierra, pudiéndose registrar rachas que alcancen los 90 kilómetros a la hora. Tengan mucha prudencia en la sierra. Tenemos ahora mismo 2 grados precisamente en la Sierra de Madrid, 4 en la capital, 0 en la zona sur, 4 de media, claro, en la capital, 0 de media en la zona sur. Estamos comenzando la octava jornada de huelga indefinida del sector del taxi, del cierre patronal. Cientos de taxistas han pasado la noche cortando el paseo de la Castellana y pretenden colapsar el tráfico de todo Madrid en el día de hoy. Ténganlo en cuenta si tiene que moverse por la ciudad o tiene que entrar y salir de Madrid. Como viene ocurriendo desde ayer, mantienen cortados 4 carriles del paseo de la Castellana entre las glorietas de Gregorio Marañón y la Plaza de Colón. Una protesta a la que se nos anuncia se van a unir taxistas de Valencia, de Andalucía, de Asturias, de toda España. Sepamos cómo comienza este día ahí en el paseo de la Castellana. Está ya la unidad móvil de Onda Madrid en ese punto de la actualidad, en ese epicentro de la protesta del taxi en esta jornada. Ahí está la unidad móvil con Quique Garcinuño y Fátima Sotorrío. ¿Cuál es la imagen hasta ahora, Fátima?
Pues la imagen es la de cientos, miles de taxistas, la mayoría de ellos en el interior de sus vehículos, dormitando con el motor encendido para calentarse. Hace frío en la capital, en Madrid, aquí en la Plaza de Colón. Como decimos, hay cientos y miles de taxistas situados en esos carriles centrales en ambos sentidos del Paseo de la Castellana. Muy cerca de la Plaza de Colón tenemos la tienda de campaña donde están los 8 taxistas en huelga de hambre que han pasado esta noche. Los taxis están en la Castellana, pero atención, conductores, no taponan los cruces, por ejemplo, en la de Colón con la calle Goya. Se esperan que a estos 2.000 taxistas madrileños se les sumen a lo largo del día otros 4.000 procedentes de distintos puntos de España, Andalucía, Valencia y el norte del país.
Evidentemente los taxistas no tienen autorización para cortar el paseo de la Castellana. Ya veremos cómo toma nota la delegación del Gobierno, porque hubo sanciones administrativas a raíz de cortes similares el pasado verano, a la altura, eso sí, del Ministerio de Fomento, cerca de Raimundo Fernández de Villaverde. A las 11, dicen los taxistas que van a ir a la sede del PP, y a las 5 a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Evidentemente, el traslado de las competencias por parte del Estado, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, era un balón que centraba el Gobierno de Sánchez directamente al Partido Popular, en este caso, que es quien está sometido a la presión del sector del taxi para que regule de tal forma a las VTCs que las elimine de la competencia, como ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña y en Barcelona, que ya veremos al final cómo se plasma ese decreto y si no acaba el asunto en los tribunales. Hoy, por cierto, hay una reunión en la delegación del Gobierno de los trabajadores de las VTCs con el delegado del Gobierno pidiendo más seguridad después de los ataques de este fin de semana. Incluso hubo un vehículo que recibió disparos de perdigones en la avenida del Mediterráneo. En Venezuela sigue la tensión. Maduro no va a convocar elecciones, tal y como le ha pedido España, que le ha dado un plazo de 8 días, y el resto de la Unión Europea. España sigue sin reconocer al presidente constitucional Guaidó. Guaidó sigue ofreciendo amnistía al otro lado, a Maduro, al sector de Maduro y, por supuesto, a los militares, que es la pieza clave en toda esta crisis. El presidente del Gobierno, ayer, en un acto preelectoral, acusó al PP y a Ciudadanos de no tener escrúpulos y de aprovecharse del dolor del pueblo venezolano, y además de explicar que en Venezuela hay un régimen que no es de izquierdas, que es lo que quiso explicar ayer el presidente del Gobierno en ese mitin. Pero el caso es que España no reconoce a Guaidó y estamos a la espera de que lo haga en los próximos días, junto con el resto de la Unión Europea. Así estamos empezando a contar en esta mañana. Ahora mismo otras noticias con Ángela Beato y David Arraez. Semana de comparecencias sobre los presupuestos.
Más de 80 altos cargos ministeriales y de empresas públicas intervendrán hasta el viernes en diferentes comisiones del Congreso. El gobernador del Banco de España abre hoy la Comisión de Presupuestos, donde va a analizar las cuentas públicas de este año.
El Partido Popular vuelve a pedir la comparecencia del presidente Sánchez ahora en el Congreso.
Tras el intento fallido en el Senado, los populares volverán a pedir este lunes que el presidente del Gobierno aclare el contenido de su encuentro con Quim Torra de diciembre. Se trata de una de las 24 peticiones del Grupo Popular que debatirá la Diputación Permanente.
Podemos adelanta al miércoles su Consejo Ciudadano Estatal.
Había sido convocado para el 2 de febrero, pero finalmente se reunirá el día 30. El órgano ejecutivo quiere abordar cuanto antes la crisis provocada por el anuncio de Íñigo Errejón de sumarse a la marca Más Madrid y la posterior dimisión de Ramón Espinar.
El noroeste de España quiere formar parte del corredor atlántico ferroviario.
Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León se reúnen este lunes con representantes económicos y sociales para impulsar su integración en el trazado ferroviario europeo. Ello permitiría conectar por tren sus puertos para la distribución eficiente y rápida de mercancías.
Esquerra Republicana no quiere formar parte de la CRIDA en las elecciones para el Ayuntamiento de Barcelona.
Su candidato a la alcaldía, Ernest Maragall, ha rechazado concurrir a las municipales bajo el nuevo proyecto de Puigdemont. Cree que la ciudad saldría perdiendo con una candidatura conjunta, aunque no se cierra a buscar la unidad de acción tras los comicios.
Comienzan los interrogatorios en el proceso contra Francisco Camps.
15 personas han sido llamadas a declarar esta semana. El último en comparecer será el expresidente valenciano, que ha sido citado como imputado el viernes. Se investiga una adjudicación irregular al entramado de Correa relacionada con Fitur 2009.
Multitudinaria despedida a Julen mientras continúa la investigación sobre su muerte.
El pequeño fue enterrado ayer en el cementerio del Palo, donde reside la familia. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso y las posibles responsabilidades. La autopsia indica que falleció a consecuencia de la caída al fondo del pozo ilegal.
Más de 30 provincias en alerta por un nuevo frente frío.
Según la Agencia Estatal de Meteorología y riesgo de nevadas, viento fuerte, fenómenos costeros y aludes. Los avisos se concentran en la mitad norte peninsular y el archipiélago balear. La crecida del Ebro ha anegado más de 2.500 hectáreas y provocado desalojos en Aragón.
El Banco de España deja de emitir billetes de 500 euros.
Aunque seguirá siendo de curso legal y circulando, el cese de la emisión de los conocidos como Bin Laden responde a una decisión del Banco Central Europeo para atajar su uso habitual en actividades delictivas como la corrupción o el crimen organizado.
La Feria Internacional de Turismo cierra con un aumento del 1,8% de visitantes profesionales.
La 39 edición de Fitur, que cerraba sus puertas ayer, ha registrado la visita de cerca de 143.000 profesionales. En cuanto a público general, ha recibido unos 250.000 visitantes, lo que consolida este evento como uno de los más importantes del mundo.
En la crónica internacional sigue la búsqueda de víctimas tras la rotura de una presa en una mina de Brasil.
El número de muertos se eleva a 58, mientras que unas 305 personas siguen desaparecidas. Las labores de rescate se han reanudado tras ser paralizadas ante el riesgo inminente de rotura de una segunda represa que obligó a evacuar a cerca de 3.000 personas.
En los deportes, cara y cruz de dos grandes y los últimos partidos de la jornada liguera.
Fernando Alonso triunfa en la 24 horas de Daytona después de una espectacular conducción bajo la lluvia. Por su parte, Rafa Nadal se rindió ante Djokovic, que le doblegó en la final del Open de Australia. En cuanto a la Liga de Fútbol, el Real Madrid ganó 2-4 al Español y hoy cierra la jornada el Rayo Vallecano, que se enfrenta al Alavés en Vitoria. Un partido que podremos seguir en Onda Madrid por el 106.0 de la FM.
Primera conexión de la mañana con la Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenos días.
Buenos días. A esta hora no tenemos complicaciones de momento de tráfico en ninguna carretera madrileña, aunque poco a poco vemos cómo se va intensificando el tráfico, sobre todo de entrada y sobre todo también en Torrejón, en la A2. En el resto, como decimos, normalidad.
Hay normalidad en la red de cercanías de Renfe, aunque hay una incidencia que hay que destacar a esta hora de la mañana en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Y es que la línea 2 de metro entre las estaciones de Sol y Retiro sigue cortada debido a la incidencia que se produjo el pasado viernes en las obras del complejo de Canalejas. Los técnicos del suburbano están analizando esa situación junto con los de la empresa OHL, que es la encargada de las obras, que no son responsabilidad de metro, sino que afectan al exterior. Durante el tiempo que se encuentre suspendido el servicio, la MT va a reforzar el número de autobuses que circulan por la zona.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Estamos en el lunes, 28 de enero de 2019, Crónica de Madrid. Empezamos ahora.
Empezamos, arrancamos ya, Juan Pablo. Enseguida vamos a hablar de esa huelga indefinida que mantienen los taxistas, pero antes hay que señalar que esta ha sido una noche de incendios en Madrid. 14 personas, 5 de ellas menores, han tenido que ser atendidas al producirse un incendio en una vivienda del número 32 de la avenida de la Dehesa, en Navalcarnero. Portavoz de Emergencias 112.
Se monta un puesto sanitario avanzado y se atienden 14 personas, 5 de ellas menores y 3 de los atendidos trasladados a los hospitales de Móstoles por intoxicación por humo.
6 dotaciones de bomberos han sofocado el fuego en esa vivienda que ha quedado completamente arrasada.
Está completamente afectada por fuego y por humo, por agua también. La vivienda está ahora mismo totalmente derruida.
Y en Arganda, 10 dotaciones de bomberos de la comunidad han extinguido el incendio declarado en una nave que almacenaba palet de madera y que ha sufrido grandes daños. Jefe de Guardia de Bomberos de la comunidad.
Unos 5.000 metros cúbicos de palés y, bueno, en principio hemos conseguido evitar la propagación. Había una carga de fuego muy importante que ya salía por todas las fachadas. Hemos conseguido evitar la propagación a otras naves.
La intensa humareda ha provocado la muerte por inhalación de humo del perro que se encargaba de guardar la finca. Y afortunadamente no ha habido que lamentar desgracias personales en estos dos incendios que les acabamos de contar, pero dos de los tres heridos graves en el ocurrido la semana pasada en un piso del número 100 de la Ronda Sur, en Entrevías, fallecían ayer en La Paz debido, Loli Jurado, a la gravedad de sus lesiones.
Se trata de la mujer sexagenaria cuyo marido continúa ingresado en el hospital de Getafe con quemaduras en el 40% de brazos y piernas y de otro vecino del edificio. Las llamas ya se cobraron la vida del dueño del piso donde se originó el incendio.
Son las 6 y 11 minutos de la mañana. Ahora sí, hablamos de los taxistas madrileños que inician su octavo día de huelga indefinida y lo hacen en un nuevo escenario. A esta hora y por segunda noche consecutiva, miles de taxistas se encuentran en el tramo de la Castellana que discurre entre Colón y Gregorio Marañón. Esa es la zona cero en estos momentos de los taxistas madrileños. Nos vamos hasta allí, de nuevo, Unidad Móvil, Enrique García Nuño y Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días de nuevo.
Buenos días, pues sí, impresiona ver esa fila de taxistas ocupando a esta hora esos carriles centrales del Paseo de la Castellana, esa arteria principal de la ciudad de Madrid. Muchos de los taxis tienen en estos momentos encendido su motor porque tienen al propietario dentro, dormitando, con la parte del respaldo echado para atrás. Algunos ya están en pie, esperando, eso sí, la llegada de los compañeros de otros puntos de España. Sabemos que una de las columnas que vienen de Andalucía ya van por 100 Pozuelos, ya están en suelo madrileño, y los pocos taxistas en pie, bueno, pues se toman con ironía y con fuerza, eso sí, el día de hoy.
Pues nada, vamos a pasar otro día aquí. Me imagino que hará solecito y bueno, pues compensaremos un poco el frío de la noche. Creo que Madrid se va a llenar de taxis y efectivamente vamos a petar Madrid de taxis de una vez por todas. Sí, bueno, no, somos duretes, ¿qué le vamos a hacer?
¿Vais a resistir?
Sí, por supuesto que vamos a resistir, claro. Ya nos ha echado un órdago el señor Garrido. Nosotros también echamos el órdago, lo vemos.
Pues recuerden, conductores, están situados desde la Plaza de Colón, donde nos encontramos, hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Eso sí, los coches que necesiten circular por este Paseo de la Castellana y que no puedan evitarlo, pues que sepan que tienen los laterales abiertos. También todos los cruces con el Paseo de la Castellana. Se espera que en la mañana de hoy a los 2.000 taxistas madrileños pues se le sumen otros 4.000 que vienen de Andalucía, Valencia y el norte de España a lo largo de todo el día.
Esta es la situación a esta hora de la mañana, que no va a tardar en complicarse, como han escuchado. Los taxistas tienen previsto, citando sus propias palabras, petar Madrid y además llevar a cabo después una ruidosa marcha hasta llegar a la sede del Partido Popular en Génova. Por la tarde, Loli Jurado, se van a concentrar en la Puerta del Sol.
Acciones que han decidido en la última asamblea que ha tenido como escenario el Paseo de la Castellana, nuevo centro de sus protestas. Los taxistas madrileños se preparan para afrontar su segunda semana de huelga con una acampada en los carriles centrales de esta arteria. El objetivo, petar Madrid. José Miguel Fúnez, Federación Profesional del Taxi.
Tarde Taxi Madrid, de nuestra reivindicación, es decir, nosotros hemos cogido la arteria principal de una de las arterias principales de Madrid, que es el Paseo de la Castellana. Creemos que esto no es una lucha solamente del taxi, es una lucha de una clase social, es una lucha de la clase trabajadora y estamos pidiendo a la ciudadanía que participe porque hoy nos ha tocado a nosotros, pero hace un tiempo atrás, no hay que ir muy atrás, le tocó a la enseñanza, le tocó a la sanidad, le ha tocado a las pensiones y bueno, petar Madrid de una reivindicación de que la ciudadanía de una vez por todas se levante.
Para lograr su objetivo, los taxistas madrileños recibirán hoy el apoyo de miles de compañeros de otras regiones. A las 7:30 de la mañana, otros 1,000 taxis saldrán desde Valencia para sumarse a la protesta. Lo mismo lo harán desde Asturias, Andalucía, Castilla y León e incluso Portugal. Con todos ellos, esperan continuar su concentración este lunes en la avenida central que cruza Madrid de norte a sur y por la que diariamente circulan miles de vehículos. Juntos protagonizarán además una ruidosa marcha entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde hasta la sede del Partido Popular en la calle Génova y ya por la tarde Objetivo Sol entre las 5 y las 7.
Mientras tanto, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, se reúne a las 5 de esta tarde con los representantes de las VTC para tratar el tema de su seguridad después de que se hayan denunciado 8 agresiones a lo largo del pasado fin de semana. Condenan la violencia ejercida contra conductores y clientes y piden el respaldo de la Administración para poder, dicen, trabajar sin miedo. Rodrigo Díaz.
Momentos de pesadilla los que han vivido numerosos conductores VTC en Madrid a lo largo del fin de semana. La situación se recrudece y sus representantes sindicales ya se plantean líneas de acción para revertir la situación. Julio Muñoz Reja es el secretario general del Sindicato Libre de Transportes.
Ayer por la noche superaron las 8 agresiones, entre coches, varios tiroteos, petardos en los cristales delanteros, ruedas rotas, huevos con ácido. Creo que estamos dando una imagen internacionalmente que no nos lo merecemos.
Consideran que el conflicto se ha tornado más violento que nunca. Muestra de ello lo que le ha sucedido a uno de los conductores en Avenida de Mediterráneo, atacado con perdigones mientras circulaba. Lo narra uno de los testigos a Radio Televisión Madrid.
Compañero que estaba trabajando normalmente, llevando un cliente, un coche de color rojo, se acercó paralelamente al conductor y le hizo un disparo en la ventanilla, causándole un daño en el antebrazo derecho.
Para reformar la seguridad, el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, se reunirá a partir de las 5 de la tarde con los representantes de los vehículos de alquiler con conductor.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha pedido al delegado del Gobierno que actúe no solo ante estos episodios de violencia que acaban de escuchar, sino también porque asegura que Madrid no puede estar secuestrada.
Requerimiento del presidente regional al delegado Uribes, a quien cree de vacaciones debido a su inacción. Dice Garrido que los madrileños no pueden estar secuestrados por los radicales y pide la intervención policial.
Sí que pido y hago un llamamiento a la delegación del Gobierno para que actúe de verdad con la fuerza de seguridad y de orden público para evitar el secuestro de la ciudadanía. Creo que es absolutamente intolerable que una ciudad como Madrid esté secuestrada por un grupo muy pequeño, muy reducido de taxistas.
Petición que comparte el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Dice Ignacio Aguado que comparte con los taxistas el fondo de la protesta, pero no la forma.
Lo ideal sería que convocara una manifestación que fuera legal, que tuviera autorización pertinente de la delegación de Gobierno y ahí tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Pero, hombre, no cortando la Castellana. Y, desde luego, si ellos mismos no deciden abandonar esa concentración, tendrá que intervenir la delegación de Gobierno.
La oposición de izquierda, sin embargo, se muestra del lado de los taxistas en fondo y en forma. De hecho, varios miembros de Podemos han participado este fin de semana en las asambleas. Para los socialistas, Garrido es el único responsable de la situación. Daniel Biondi, diputado del PSOE, María Zin, Podemos.
Desde el mes de octubre podía haber evitado lo que hoy estamos viendo. Pero primero ha negado que existiera un problema. Posteriormente negó que hubiera competencias a pesar del decreto ley. Y la única propuesta que ha hecho después de negarla a los 4 días es totalmente insatisfactoria para el sector y también para el Grupo Parlamentario Socialista en Madrid.
Nosotros lo que queremos es pedirle al señor Garrido que pida calma y calma por todas las partes. Entendemos que el sector del taxi tiene el completo derecho a manifestarse y hacer la huelga que haya estimado, que hasta el momento ha sido en términos bastante pacíficos y esperamos que siga siendo así y por tanto que también el señor Garrido lo que haga sea un llamamiento a la calma y sobre todo a seguir trabajando por el acuerdo.
Ambos entienden que no es necesaria la actuación policial y animan a los implicados a seguir trabajando para poner una solución al conflicto.
Bueno, y a pesar de esta huelga indefinida de taxistas que han acampado durante toda la semana pasada en IFEMA, Fitur ha cerrado sus puertas con un aumento del 1,8% en los visitantes profesionales y de casi un 9% de visitantes extranjeros. Eduardo López Puertas es director general de IFEMA.
Después de todas las dificultades que nos hemos encontrado ajenas a lo que es IFEMA, podemos decir que hemos tenido un 1,8% más de visitantes que el año anterior, ¿no? Además, hemos tenido un incremento de 8,9% en visitantes extranjeros, lo cual es uno de los objetivos de internacionalizar esta feria que claramente se han conseguido.
López Puertas ha destacado que el 80% de quienes han acudido a la feria lo han hecho en transporte público, lo que a su juicio ha convertido esta edición en la más sostenible de todas las celebradas. Y ahora vamos con la información en clave electoral. Una vez conocido el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, las quinielas se centran en saber quién ocupará los primeros puestos de la lista, en concreto el segundo. El nombre que se apunta es el de la actual vicesecretaria general de Estudios y Programas, Andrea Levy. Nuria Richard.
Andrea Levy podría ser la número 2 en la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid. De momento, no desvela la incógnita.
En estos momentos, la tarea, la responsabilidad que tengo encomendada desde la Dirección Nacional y por el presidente del partido, Pablo Casado, es la de vicesecretaria de Estudios y Programas. Estoy en plena elaboración del programa marco de las elecciones municipales y autonómicas y a esa responsabilidad exclusivamente me ciño.
José Luis Martínez Almeida, el candidato popular a la alcaldía, dice que Andrea encajaría perfectamente en la lista al Ayuntamiento de Madrid.
Desde luego es un activo muy importante y que sería un activo muy importante en la ciudad de Madrid. Yo tengo una gran relación con ella, siempre he apoyado mucho al grupo municipal y por tanto yo creo que Andrea sería una gran incorporación, pero no es el momento todavía de hablar de esa incorporación porque estamos en la elaboración del programa.
Misma opinión de la candidata a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con mensaje al independentismo.
Yo desconozco de Andrea Levy qué posición va a ocupar en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid, no sé qué va a hacer. Lo que sí sé es que en Madrid un catalán puede llegar tan lejos como quiera, también en sus instituciones, y creo que eso mismo no podría ocurrir ahora mismo en la Cataluña de Torra.
Los tres este domingo juntos en Madrid en un encuentro con comerciantes del Rastro.
La visita al Rastro incluyó recorrido por Lavapiés. Allí el candidato del PP al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, decía que este será uno de los barrios al que prestará especial atención si llega a ser alcalde.
Lavapiés es desde luego uno de esos barrios que si nosotros estamos en el gobierno queremos fortalecer, queremos conservar y desde luego haremos todo lo posible porque siga siendo un barrio abierto, plural, diverso, tolerante y en el que no se produzcan los incidentes que se produjeron el año pasado, en gran parte gracias a la complicidad de muy buena parte del equipo municipal y de propio Podemos.
Y en Podemos se ha adelantado al próximo miércoles, día 30, la reunión del Consejo Ciudadano Estatal que estaba convocada para el día 2 para analizar la situación tras la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones con la marca política de Manuela Carmena y también para analizar las consecuencias de la dimisión de su líder en Madrid, Ramón Espinar. En una entrevista que este domingo publicaba El País, Íñigo Errejón aseguraba que es compatible ser de Podemos e ir de la mano de Carmena y que el triángulo formado por él mismo, Carmena y Podemos, tienen que ir juntos.
Hay que entenderse sí o sí. ¿Antes o después? Prefiero antes. Y si no, habrá que entenderse después. Yo prefiero antes. Yo quiero que vayamos todos juntos en una plataforma amplia, porque eso es la invitación que lanzamos Manuela, Carmena y yo, que reúna a todas las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía que hoy no está encuadrada en partidos políticos.
Apuesta por buscar una mayoría de madrileños porque esto está, dice, por encima de los enfados.
Yo he pasado página de las discusiones con compañeros o de las discusiones de partido, porque esas nos ensimisman, esas nos hacen que nos quedemos mirándonos solo al ombligo. Eso no es lo importante. Lo que hay que hacer es reunir una mayoría de madrileños. Eso está por encima de los dimes y diretes o de los avatares en cualquier formación política, incluida la mía.
Y el diario El Mundo publica hoy una entrevista con Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE de Madrid a las elecciones autonómicas. En ellas se menciona la encuesta de Radio Televisión Madrid que daba al PSOE como ganador de esas elecciones y a la pregunta de si se ve como presidente responde que se ve en la obligación de lograr mejores resultados y que lo de verse como presidente no está, dice, entre sus fantasías. Lo que ocurre, añade, es que uno sabe que si se mete en un camino y se descuida, le acaba pasando eso. Gabilondo también asegura en la entrevista que tras las elecciones pactaría con todos los que quieren cambiar Madrid sin excluir absolutamente a nadie. Y el PSOE de Madrid sigue preocupado por la proliferación de casas de apuesta en la capital. Por eso, su grupo municipal va a llevar al pleno de mañana una proposición para que el equipo de gobierno municipal utilice sus competencias con el fin de frenar el crecimiento de estos locales. Nos lo cuenta Mar García.
En 5 años en Puente de Vallecas han abierto un 73% más de locales de apuestas, un 69% en Usera y Villaverde, un 60% en Carabanchel, Moratalaz y Latina, un 54% más en San Blas Canillejas y un 50% en Vicálvaro. Siempre hacia el sur, destaca la socialista Mercedes González.
Están atacando, vamos a decir, o haciendo caja con los distritos, desde luego Puente de Vallecas, que tiene unas cifras espectaculares de un 78% de incremento, un 69% en Usera y Villaverde. Están yendo a esas localizaciones a por estos jóvenes.
Por esto y por la presencia de menores en locales de juego, los socialistas piden a la alcaldesa Manuela Carmena que actúe dentro de sus competencias.
A través de las licencias, que son las que concede, haciendo una campaña de inspección, comprobando que esos locales cumplen con el reglamento, haciendo un análisis exhaustivo de cómo están los locales de apuestas en la Ciudad de Madrid y cerrando y sancionando aquellos locales de apuestas que no cumplan con la normativa y que además estén dejando de entrar a menores.
Sobre todo estas inspecciones en locales de apuestas en la Ciudad de Madrid, control de presencia de menores y con sanción.
Vamos con los periódicos.
Portadas del día que llegan en clave preelectoral. Comenzamos con la primera de ABC. La debacle de Podemos y el auge de Vox darían la mayoría absoluta al centro-derecha. Es una encuesta de GAT3 para este diario, para ABC. El Partido Socialista recupera los 7 escaños que pierde Iglesias tras la fuga de Errejón y la descomposición de su partido. El Partido Popular suma 8 diputados gracias al efecto de las andaluzas y la caída de Ciudadanos. Diario La Razón, Casado sería presidente con la vía andaluza, encuesta electoral de NC Report. El centro-derecha avanza ante el declive de la izquierda. La suma de PP, Ciudadanos y Vox llegaría a los 185 escaños. Empate técnico entre Partido Socialista y PP, a los que sigue Ciudadanos con un 18,7%. Podemos pierde entre 5 y 8 puntos más que sus confluencias con respecto al 26J. Vox frena su auge y gana un 0,7% frente a la subida de 6,6 puntos en diciembre. Nos vamos hasta la portada del Mundo. Así se fraguó el asalto final a la dictadura de Maduro. El hombre clave en la transición optó por pasar a un segundo plano y apostó por Juan Guaidó. Diseñó un plan contra el régimen desde la Asamblea sin romper nunca el hilo constitucional. Y terminamos con El País. España endurece la política sobre migración ante la inacción de la Unión Europea. El Ejecutivo frena los desembarcos e intercede por Rabat ante Bruselas.
Esta es hoy nuestra música del día. Minuto musical, Ángeles Martín, que se lo dedicamos a la canción We Are The World.
Porque un día como hoy, pero del año 1985, artistas norteamericanos, entre ellos 45 en total, estaban Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon o Stevie Wonder, grabaron el sencillo, este sencillo que escuchamos en los estudios de A&M de Hollywood, un tema que pronto se convirtió en todo un número uno, sus beneficios destinados a luchar contra la hambruna en el mundo. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días Madrid.
fíjense, corría el año 2005 cuando...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora la información del tráfico. Conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este día. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya empezamos a ver cómo se forman las primeras retenciones para entrar a la capital por la A42 desde Torrejón de la Calzada, también en Parla, por la A4 en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, también por la A2 en Torrejón y en la M40. Tráfico intenso ahora mismo en la zona de Vallecas en sentido A2, pero por lo demás en el resto de la red viaria de momento se circula con total normalidad.
Normalidad en la red de cercanías de Renfe, pero hay novedad en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, la línea 2 de metro entre las estaciones de Sol y Retiro sigue cortada debido a la incidencia que se produjo el viernes en las obras del complejo de Canalejas. Los técnicos del suburbano están analizando esa situación junto con los de la empresa OHL, que es la encargada de las obras. Es una incidencia que afecta al exterior. Durante el tiempo que se encuentre suspendido este servicio, la MT va a reforzar el número de autobuses que circulan por la zona.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 28 de enero. A esta hora el viento sopla con fuerza, sobre todo en la sierra. Dicen los del tiempo que se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Las temperaturas suben un poco y llegaremos a los 12 grados. Ahora mismo tenemos 2 en la sierra, 4 en la capital y 0 en la zona sur. En Onda Madrid estamos contando noticias. Por ejemplo, de IFEMA al Paseo de la Castellana. Ahí están las manifestaciones de taxistas, mejor dicho, los taxis aparcados en mitad de la calle, en el Paseo de la Castellana. Desde la Glorieta de Gregorio Marañón hasta la Plaza de Colón y esperando refuerzos de otros puntos de España, desde Andalucía, Valencia o el Principado de Asturias, porque como dicen los líderes de la patronal del taxi, van a petar Madrid. Quieren colapsar el centro de la ciudad y mostrar así su protesta a todos los madrileños y que les afecte a todos lo que les pasa a ellos. A partir de ahí, el taxi sabe que se la está jugando y mucho en esta batalla frente a la opinión pública. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, sigue insistiendo en que no va a legislar para suprimir un sector, como ha ocurrido en Cataluña, y acusa a los taxistas de querer secuestrar la capital y ha hecho un requerimiento a la delegación de gobierno para que actúe. En las últimas concentraciones similares de taxis, el pasado mes de julio, hemos conocido hace poco que hubo sanciones administrativas, como confirmó aquí el delegado del gobierno la semana pasada en Buenos Días Madrid. El delegado del gobierno recibe hoy a los representantes de los trabajadores de las VTCs después de que se hayan registrado 8 agresiones graves a conductores, incluido un tiroteo con perdigones a uno de los vehículos en la avenida del Mediterráneo. En Venezuela, el dictador Maduro insiste en que no va a convocar elecciones ni nada que se le parezca, como le ha pedido España y el resto de los países de la Unión Europea, que no van a tener más remedio que reconocer a Guaidó como presidente constitucional interino, porque lo único que ha hecho Guaidó ha sido aplicar la Constitución en ausencia de un jefe del Estado elegido en las urnas libres y democráticamente. Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, del Parlamento, y no del Parlamento paralelo que creó Maduro porque no le salieron bien las legislativas de 2015 y el Parlamento de la Nación está controlado por la oposición. Y Maduro lo que hizo fue inventarse otro parlamento y convocar unas elecciones ficticias. A partir de ahí, todo este asunto tendrá que encontrar una salida. Por ejemplo, Guaidó ya está insinuando esa salida, anunciando amnistías para los chavistas y, por supuesto, para los militares implicados en el sostenimiento del régimen. Está empezando a haber deserciones dentro del régimen. Por ejemplo, ha desertado el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, que ha decidido dar apoyo al autoproclamado presidente interino Guaidó. Ayer el presidente del gobierno acusó al PP y a Ciudadanos de querer aprovecharse del dolor del pueblo venezolano por atacarle a él, y les acusaba de hacer una oposición sin escrúpulos. Y en referencia a Podemos, Sánchez les explicó a los de Podemos que Maduro no es de izquierdas, ni mucho menos que se le parezca, según el presidente del gobierno. Otro pensamiento, por supuesto, tienen en Podemos y los propios chavistas, si son de izquierdas o no. El caso es que en Venezuela hay una dictadura y ahora hay una solución constitucional para unas elecciones libres y democráticas homologadas en el resto del mundo. Veremos qué termina haciendo la Unión Europea, pero lo normal es que acabe reconociendo a Guaidó en los próximos días. Estamos contando la actualidad en Madrid, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias ahora con David Herráez y Ángela Beato. Comienza una semana de comparecencias sobre los presupuestos.
Más de 80 altos cargos ministeriales y de empresas públicas intervendrán hasta el viernes en diferentes comisiones del Congreso. El gobernador del Banco de España abre hoy la Comisión de Presupuestos, donde va a analizar las cuentas públicas de este año.
El Partido Popular vuelve a pedir la comparecencia de Sánchez ahora en el Congreso.
Tras el intento fallido en el Senado, los populares volverán a pedir este lunes que el presidente del Gobierno aclare el contenido de su encuentro de diciembre con Quintorra. Se trata de una de las 24 peticiones del Grupo Popular que debatirá la Diputación Permanente.
Podemos adelanta el miércoles su Consejo Ciudadano Estatal.
Había sido convocado para el 2 de febrero, pero finalmente se reunirá el día 30. El órgano ejecutivo quiere abordar cuanto antes la crisis provocada por el anuncio de Íñigo Errejón de sumarse a la marca Más Madrid y la posterior dimisión de Ramón Espinar.
El noroeste de España quiere formar parte del corredor atlántico ferroviario.
Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León se reúnen este lunes con representantes económicos y sociales para impulsar su integración en el trazado ferroviario europeo. Ello permitiría conectar por tren sus puertos para la distribución eficiente y rápida de mercancías.
Esquerra no quiere formar parte de la CRIDA, las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona.
Su candidato a la alcaldía, Ernest Maragall, ha rechazado concurrir a las municipales bajo el nuevo proyecto de Puigdemont. Cree que la ciudad saldría perdiendo con una candidatura conjunta, aunque no se cierra a buscar la unidad de acción tras los comicios.
Comienzan los interrogatorios en el proceso contra Francisco Camps.
15 personas han sido llamadas a declarar esta semana. El último en comparecer será el expresidente valenciano, que ha sido citado como imputado el viernes. Se investiga una adjudicación irregular al entramado de Correa relacionada con Fitur 2009.
Multitudinaria despedida a Julen mientras continúa la investigación sobre su muerte.
El pequeño fue enterrado ayer en el cementerio de El Palo, donde reside la familia. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso y las posibles responsabilidades. La autopsia indica que falleció a consecuencia de la caída al pozo ilegal.
Más de 30 provincias en alerta por un nuevo frente frío.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, y riesgo de nevadas, viento fuerte, fenómenos costeros y aludes. Los avisos se concentran en la mitad norte peninsular y el archipiélago balear. La crecida del Ebro ha anegado más de 2.500 hectáreas y provocado desalojos en Aragón.
El Banco de España deja de emitir los billetes de 500 euros.
Aunque seguirán siendo de curso legal y circulando, el cese de la emisión de los conocidos como Bin Laden responde a una decisión del Banco Central Europeo para atajar su uso habitual en actividades delictivas como la corrupción o el crimen organizado.
La Feria Internacional del Turismo cierra con un aumento del 1,8% de visitantes profesionales.
La 39 edición de Fitur, que cerraba sus puertas ayer, ha registrado la visita de cerca de 143.000 profesionales. En cuanto a público general, ha recibido unos 250.000 visitantes, lo que consolida este evento como uno de los más importantes del mundo.
En la crónica internacional sigue la búsqueda de víctimas tras la rotura de una presa en una mina de Brasil.
El número de muertos se eleva a 58, mientras que unas 305 personas siguen desaparecidas. Las labores de rescate se han reanudado tras ser paralizadas ante el riesgo inminente de rotura de una segunda represa que obligó a evacuar a cerca de 3.000 personas.
Deportes, cara y cruz de dos grandes y últimos partidos de la jornada liguera.
Fernando Alonso triunfó en las 24 horas de Daytona después de una espectacular conducción bajo la lluvia. Por su parte, Rafa Nadal se rindió ante Djokovic, que le doblegó en la final del Open de Australia. En cuanto a la Liga de Fútbol, el Real Madrid ganó 2-4 al Español y hoy cierra la jornada el Rayo, que se enfrenta al Alavés en Vitoria. Un partido que podremos seguir aquí en Onda Madrid por el 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues los taxistas cumplen este lunes su octavo día de huelga indefinida y lo hacen acampados, como el verano pasado, en el Paseo de la Castellana, habló el jurado.
Y camino de Madrid, miles de taxis de otras regiones que se sumarán a la acampada que mantiene bloqueado el tramo entre Gregorio Marañón y Colón. Con sus colegas de otros puntos del país, esperan continuar su concentración en la Castellana y realizar después una ruidosa marcha con cacerolas y pitos de 11 de la mañana a 1 de la tarde hasta la sede del Partido Popular en la calle Génova. Después, a la Puerta del Sol, entre las 5 y las 7 de la tarde.
Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, se reúne a las 5 de esta tarde con los representantes de las VTC para tratar el tema de su seguridad.
Los representantes de este colectivo han denunciado 8 agresiones a lo largo del fin de semana. Condenan la violencia ejercida contra conductores y clientes y piden respaldo a la Administración para poder seguir trabajando sin miedo.
El Palacio de Congresos acoge desde hoy Madrid Fusión.
8 años después de que anunciase precisamente en esta feria, al cierre del Bulli, Ferran Adrià regresa a la Cumbre Gastronómica Internacional que se celebra hasta el miércoles para presentar en primicia la reapertura de este enclave en Cala Montjoy, en Girona, transformado en el centro creativo El Bulli 1846. Es uno de los platos fuertes de esta 17ª edición que se celebra bajo el lema Reformulando la cocina, cambian las reglas. Budapest, Copenhague y San Francisco son esta vez las ciudades invitadas.
Y en los tribunales hoy comienza el juicio por un presunto delito urbanístico en Aldea del Fresno.
La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 6 años de prisión para el alcalde de esta localidad madrileña, Guillermo Juan Celeiro Fabián, del PP, por un delito continuado de prevaricación urbanística por el que será juzgado desde este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. También se sienta en el banquillo de los acusados José Luis Tello Leza, que fue alcalde de la localidad entre 1997 y 2008, de la Agrupación Liberal Democrática de la Aldea del Fresno, y para quien el Ministerio Público solicita 3 años de cárcel.
Y de nuevo, hoy el viento va a ser el protagonista en lo meteorológico.
La Agencia Estatal de Meteorología activa para hoy en la región el aviso amarillo por viento en la sierra, donde podrían llegar a registrarse rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.
Y buscamos ya previsiones del día, lo hacemos en el resto de nuestra región.
Previsiones que comenzamos buscando en el sur, Cristina Espina.
Valdemoro vivirá unas jornadas homenaje a las personas veteranas del municipio que se celebrarán del 8 al 12 de abril. Así lo han adelantado fuentes municipales, que han avanzado que su programación estará compuesta, entre otras actividades, por actuaciones musicales, exhibiciones de las aulas y talleres y una excursión. Durante la clausura de la Semana de Mayores tendrá lugar la entrega de trofeos a los ganadores de los distintos certámenes. Todas las actividades serán gratuitas y se llevarán a cabo en el centro municipal de esta localidad. Y además, en Leganés ya han empezado con la primera lanzadera de empleo que intenta mejorar la inserción laboral de 20 personas de la ciudad. Se trata de una iniciativa de la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María la Real, con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés. Durante 5 meses van a trabajar junto a una técnica especializada en la activación y optimización de la búsqueda de empleo.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El 27 de enero de 1949, es decir, hace hoy 70 años, tuvo lugar el primer salto de un paracaidista del Ejército del Aire en España. Con este motivo, en Alcalá de Henares, en la zona del campus científico-tecnológico, va a tener lugar un acto conmemorativo y se colocará una placa recordando ese momento. Y Nuevo Baztán es el municipio con el porcentaje más alto de obras fraudulentas en nuestra región. Así lo ha detectado la Dirección General del Catastro, que de unas 1.500 viviendas inspeccionadas en este municipio, ha habido que regularizar 1.159 de ellas, es decir, casi un 25%.
Más previsiones en el suroeste, María Martínez de Mora.
Tras la última sentencia que condena al Ayuntamiento de Alcorcón por el desarrollo del Parque Empresarial del Lucero, comienza una nueva comisión de investigación con el fin de determinar las responsabilidades en el proceso. Y muy cerquita, en Pozuelo de Alarcón, arrancan unas jornadas dedicadas a la novela de la historia de España. Periodistas, escritores e historiadores participarán en esta cita que tendrá lugar en el Espacio Cultural Mira, desde hoy hasta el próximo jueves.
Buscamos ahora noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes hoy reabre sus puertas la biblioteca de la Plaza de la Iglesia, que ha estado más de un mes cerrada por falta de personal, al no haberse podido cubrir las bajas de más de la mitad de sus empleados. Tras algunas contrataciones y la reincorporación de sus trabajadores, meses y después de numerosas denuncias de vecinos y sindicatos, el centro cultural vuelve a estar disponible. Por otro lado, en Alcobendas se presenta hoy la plataforma Alcobendas Encuentra, que trata de facilitar que los objetos perdidos en la localidad sean devueltos a sus dueños. Y por último, en Tres Cantos se va a dar a conocer la herramienta de ferias virtuales, que está respaldada no solamente por la administración municipal, sino también a través de los comerciantes minoristas y la patronal de la localidad.
Y terminamos buscando las previsiones del día en la Sierra. Pilar Rivera.
El vicepresidente regional Pedro Royán visita esta mañana el centro de formación Pinarejo en Santa María de la Alameda, construido por la Comunidad de Madrid. A continuación, se desplazará hasta el municipio de Navas del Rey para presentar inversiones con cargo a programas regionales de inversión. Por otro lado, el Ayuntamiento de Los Molinos ha presentado el avance de su plan general. Recordar que el vigente data de 1969, por lo que se hacía necesaria una adaptación a las leyes actuales. Y hoy concluimos en Moralzarzal, cuyo consistorio ha puesto en marcha las obras de iluminación del tramo de la carretera M615 entre la glorieta de Carlos Soria y la rotonda del Colegio Leonardo da Vinci.
Los asuntos de Madrid siguen, están reflejados en la prensa del día. ¿Por dónde nos llevan esta mañana, Loli Jurado?
Pues nos llevan en taxi. El taxi toma la Castellana, así titula el cuadernillo de Madrid en el diario La Razón. Traslada su centro de operaciones de IFEMA a la Plaza de Colón. El presidente de la Comunidad de Madrid exige al delegado del Gobierno que actúe para evitar el secuestro de la ciudad. La movilización prevista es tal que, de hecho, el responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Funes, aseguró literalmente que van a petar Madrid. Para tal fin, está previsto que a lo largo del día de hoy acudan a la capital 1.500 taxistas provenientes de Andalucía y otros 2.000 de la Comunidad Valenciana. También prevén la llegada de unos 80 coches de Asturias y otros de localizaciones tan diversas como Burgos, Segovia, Valladolid o incluso desde Portugal, algunos de los cuales llegaron a lo largo del día de ayer. En el diario El Mundo encontramos hoy una entrevista con Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Tras 4 años como portavoz del principal grupo de la oposición en la Asamblea de Vallecas, este catedrático de metafísica aspira a presidir el primer gobierno regional sin el PP en el cuarto de siglo, sin cerrar la puerta a un posible pacto con otros partidos de izquierda o con Ciudadanos. Todo aquel, dice Gabilondo, que quiera cambiar las cosas va a encontrar en mí a un aliado. Y dentro de esos partidos que me citan, como por ejemplo Vox o la formación Naranja, hay personas de muy distinto cariz y muchos están también en esa voluntad de transformar. Lo que no voy a hacer es tener la desconsideración de llegar aquí y pactar con personas que piensan que esto está estupendamente tal y como está. Nos vamos hasta el diario ABC. Alarma en la región por las secuelas y el auge del chemsex entre hombres. Los problemas de salud sexual y mental por esta práctica se saldan con 147 personas en tratamiento en el año 2018. 3 muertes por drogas, amputación genital y perforación intestinal son los casos más graves atendidos, explica el diario en que consiste el chemsex. Es una experiencia sexual entre 2 o más hombres donde previamente se han consumido sustancias estupefacientes para durar el mayor tiempo posible. Los efectos de algunas de estas drogas provocan euforia y una desinhibición desmesurada que puede llevar hacia actos llevados al límite. Las drogas se fuman, se esnifan o se inyectan. Y terminamos con el diario El País. Comunidad y protectoras discrepan sobre los animales abandonados. La comunidad hizo sus cuentas y las divulgó a los 4 vientos. En Madrid, en 2017, se recogieron 4.143 animales abandonados entre los 94 centros municipales y privados y se adoptaron 4.615 en los 9 primeros meses de 2018, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior.
6:48, hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Fútbol, tenis y automovilismo destacan en la crónica que nos trae Javier Rodríguez. Buenos días, Javier.
Buenos días. El Real Madrid cerró la jornada dominical con victoria en Barcelona frente al Español por 2-4. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Karim Benzema, ese es el hombre del partido que ayer el Real Madrid ganó en Cornellà el Prata al Español 2-4, protagonismo absoluto para el delantero francés del conjunto merengue, estelar, todo un recital de fútbol de talento, de juego y de ocasiones, y además marcó dos goles de los cuatro del Real Madrid, así que, como digo, tremendo el partido que se marcó Karim Benzema frente al Español, en un partido también muy completo, muy notable de todo el equipo. Sigue emitiendo buenas vibraciones y buenas sensaciones el equipo de Santiago Hernán Solari. Una vez más, parece que el equipo despega definitivamente y cada vez va jugando mejor al fútbol. El partido fue muy completo. La primera parte, en líneas generales, muy buena del Real Madrid. Llegaron al descanso, de hecho, con 1-3 a su favor. Y en la segunda parte, también muy bueno el partido del Real Madrid. Apareció Bale después de su lesión y anotó el cuarto gol de los blancos, hasta que Varane fue expulsado por roja directa en ese tramo final del partido, y con uno menos es verdad que el Real Madrid sufrió un poquito, pero en líneas generales, como digo, un muy buen partido del Real Madrid, 2-4, que además no podía permitirse el lujo de fallar porque antes habían ganado ya el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, y si quería seguir teniendo opciones para luchar la Liga, no le quedaba otra que ganar en Cornellà el Prat. Lo peor del partido, aparte de la expulsión de Varane, lesión de Ramos, que dejó el partido en el descanso con un problema en su rodilla izquierda. Parece que puede ser un esguince leve. En principio no jugará el próximo jueves Copa en Gerona frente al Girona, pero podría hacerlo el próximo domingo ya en el Bernabéu frente al Deportivo Alavés.
No falló el Atlético de Madrid, que venció al Getafe en un derbi que le sigue resistiendo a los azulones. El conjunto colchonero ya tiene a su fichaje de este mercado invernal, Álvaro Morata.
Yo empecé jugando en el Atleti y como te he dicho, la gente que sabe dónde vengo sabe mi historia y lo que significa para mí esto. Sé que es verdad que el pasado es el pasado, no se puede cambiar y bueno, estoy muy orgulloso también de ello y bueno, ahora, a partir de ahora espero que se cierre mañana porque falta el reconocimiento, tocar madera, que no haya ningún problema y empezar.
El madrileño pasó este domingo el reconocimiento médico con su club previo a la formalización de su fichaje con el acuerdo ya cerrado para su cesión por una temporada y media desde el Chelsea inglés. Esto decía Simeone sobre la llegada del delantero madrileño.
Bueno, la opinión de la gente siempre es respetable y obviamente la gente puede opinar lo que desee. Yo busco futbolistas que le sirvan al club y que le sirvan al equipo y no mucho más.
El Leganés empató frente al Eibar en un partido en el que debió remontar a los guipuzcoanos, que llegaron a ganar por 0-2. En-Nesyri fue protagonista con 2 tantos para protagonizar el empate del sábado. Y este lunes cierra la jornada el Rayo Vallecano en Mendizorroza frente al Alavés. Michel repite convocatoria y elige a los mismos 18 futbolistas que empataron en el último partido de Vallecas ante la Real Sociedad. Los madrileños llegan a una racha de 3 victorias y un empate en los 4 últimos partidos.
Hay que ver el aspecto positivo de jugar el lunes, que sabemos ya el resultado que tienen los demás y el modo de jugar o la forma de jugar que tienen otros equipos. Entonces, bueno, a mí me gusta jugar los fines de semana. Creo que nuestra afición, todas las aficiones se merecen que el fútbol se vea el fin de semana, pero entendemos cualquier situación que se da en la competición.
En segunda división, el Rayo Majadahonda cayó por 3-2 en Lugo y sigue sin ganar en este 2019. Todo lo contrario que el Alcorcón, que tras 7 partidos sin conocer la victoria, ayer logró los 3 puntos ganando al Córdoba por 2-1.
Bueno, teníamos mucha ansiedad, no sabría medir hasta cuándo, pero sí que teníamos muchas ganas y una necesidad imperiosa de volver a conseguir una victoria que nos dé otra vez confianza. Yo creo que los resultados nos habían ido mermando anímicamente. Y por mucho que trabajamos y, joder, luego llega el momento y no consigues esos resultados, siempre hace que se ponga todo puesta arriba, ¿no?
Lejos del fútbol, el fin de semana nos deja la gran noticia de Javier Fernández, que logró en Minsk su 7º entorchado europeo, con el que cierra una carrera brillante llena de éxitos para el madrileño.
Te echaré de menos esa adrenalina, ese apoyo que tienes en todas las competiciones, pero aún así estoy muy decidido y estoy muy convencido de que las cosas que vengan en el futuro van a ser cosas muy positivas.
Y también nos ha dejado la buena noticia de que la selección española de balonmano ha cosechado un 7º puesto en el Campeonato del Mundo, que significa el pasaporte para el preolímpico de Tokio 2020, pero que sabe realmente a poco. También supo a poco el papel de Rafa Nadal en la final del Open de Australia, en la que cayó derrotado por un triple 6-3 frente a Novak Djokovic. El manacor cedió los primeros 3 sets en el torneo en un partido que tuvo en el tenista serbio a un claro dominador. En fútbol sala, el Movistar Inter cayó derrotado en el clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala frente al Pozo por 1-3 y se ve alejado del liderato. Está a 8 puntos del FC Barcelona y a 6 del conjunto murciano. Y en bádminton, Carolina Marín se retiró de la final de Indonesia entre lágrimas por una lesión. Marín no será examinada por los médicos en Indonesia, sino que va a esperar a llegar a España para conocer el alcance exacto de esa lesión.
Y la agenda cultural del día llega con Julio Martínez.
Una prosa detallista y delicada, envidias, amor, secretos y canallas. La cocinera de Castamar es una novela contemporánea que recrea la España de 1720. Narra la historia de Clara, una joven de suerte esquiva que sufre agorafobia desde la pérdida de su padre. Un talento innato en los fogones le llevará a ingresar como oficial en el Ducado de Castamar, un lugar aparentemente calmado pero que no tardará en tornarse en tempestad. Fernando J. Muñez es el autor del libro.
Me atrapaba el personaje principal, Clara Belmonte, cuyo único mundo son las cuatro paredes de la cocina y cuyo único lenguaje con el resto de la hacienda son sus recetas. Este personaje fue para mí el arranque a partir del que escribir una novela transversal que explorara todo el universo del siglo XVIII, desde las clases aristocráticas, el mundo de la servidumbre, hasta los bajos fondos y la soldadesca. Por eso, la novela es una polifonía de historias entrelazadas.
768 páginas de intriga que estarán en las librerías a partir de mañana. Y otro libro, un poco más corto, nos lleva ahora a Nueva York. Resiliencia, el poder, son los fragmentos de un blog cuyo objetivo es la creación de una comunidad de ayuda recíproca para salir adelante de las más adversas complicaciones. Su autor, Daniel Huertas, es un madrileño que se marchó a la ciudad que nunca duerme para compaginar el fútbol con los estudios. De su experiencia ha salido esta obra.
Escribo para intentar ayudar a personas que están pasando por un mal momento y que aprendan a usar la resiliencia como un arma, ¿no? Para ayudarles a descubrir la fuerza que tienen dentro de ellos, que muchas personas no son conscientes, y cómo pueden con ello sobreponerse a cualquier problema y ver siempre el lado positivo, ¿no? Estamos creando una comunidad en Facebook bastante grande y esperemos algún día poder crear un servicio que ayude a personas de todas partes del mundo a superar y ayudarse los unos a los otros.
Es gratuita y se puede descargar en la página web resiliencialpoder.com. Para terminar enero y disfrutar de febrero, ¿qué mejor plan que ir al teatro? Desde ayer y hasta el 24 de febrero, el Teatro Carpas trae a Madrid la obra original de Miguel Miura, Tres sombreros de copa, una de las obras maestras del teatro humorístico, un argumento hilarante por lo absurdo y brillante por lo abstracto. Un año más y ya van 27, Casa Decor abre su exposición de interiorismo. Hasta el 10 de marzo, uno de los edificios más emblemáticos de la calle Núñez de Balboa da cabida a medio centenar de espacios decorados por los mejores interioristas del momento. En total, 67 espacios, casi 50.000 visitantes y cerca de 9 millones de euros de repercusión. Espacio perfecto para que los profesionales muestren sus obras y para que las marcas promocionen sus productos. Covadonga Pendones de Pedro es la directora de comunicación de Casa Decor.
En Casa Decor podréis ver 55 espacios decorados por los mejores interioristas del país. Cocinas maravillosas, salones de lujo, dormitorios y suites. Bueno, unos cuartos de baños increíbles. Y además tenemos dos terrazas y un patio interior también decorados que son sorprendentes.
Qué bonito caminar detrás de ti.
Sidecars vuelve a su Madrid. Hoy a las 9 de la noche traen su cuarto disco al Teatro Calderón. Cuestión de gravedad que les ha terminado de situar en la élite de la música actual. Después de sus particulares locuras madrileñas en la Riviera y de poner boca abajo los grandes festivales españoles en verano, los de Alameda de Osuna vuelven a las giras y vuelven a casa.
Demasiado para